Pidamos ahora, Espíritu Santo, para que este rosario que acabamos de rezar, de manos de María, reciba todas las peticiones importantes que en esta diócesis se han estado haciendo, las de cada uno de nosotros como creyentes y las de cada uno de aquellos que desde sus casas, desde sus trabajos, desde los caminos diferentes, escuchan la palabra de Dios para ponerla en práctica. El Señor tiene muchos discípulos en muchos lugares. Que no se nos olvide que respondemos a un mando, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el Kyrie al que debemos obedecer. Por eso te pedimos a ti, Jesús, y nos ponemos de acuerdo todos para en este momento hacerlo, pedirle que nos concedas el Espíritu Santo. Porque está escrito que el Padre no nos lo negará si lo pedimos con fe y lo pedimos en tu nombre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz. Envía, Señor, tus santos ángeles a proteger nuestras familias y danos la gracia cada día más de confiar en ti, de saber que tú siempre estás con nosotros hasta el fin de esta vida. Que seamos capaces de discernir los tiempos que estamos viviendo, que sepamos también aprovechar la vida sacramental que se nos ofrece. Y todo te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar de una vez y vamos a, antes de leer el texto del Evangelio, quisiera hacer una pequeña lectura de la carta de San Pablo a los romanos que se leyó el día de ayer en la liturgia. Dice: hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Fíjense esta maravilla de texto. Si nosotros tuviéramos un problema grave, siendo acusados de algún crimen espantoso, y no teniendo mucha probabilidad de cómo defendernos por la premura de esa acusación, saldríamos corriendo a buscar un amparo. Ese amparo tendría una vigencia, tendría una situación particular, tendría una aplicación hacia una determinada autoridad. Lo que San Pablo está comentando aquí es que todos nosotros, a pesar de cómo somos y lo que vivimos y lo que nos pasa, inclusive en la atrocidad del pecado en el que estamos involucrados o somos cómplices, con silencios a veces con formas tan sutiles como el silencio, Dios, si no escatimó, es decir, si no es un derroche lo que Dios ha hecho en su generosidad y en su amor por entregarnos a su Hijo Jesús. Entonces, si hizo eso por nosotros, ¿qué no será capaz de hacer? Perdonarnos. Muchos de nosotros no avanzamos y no evolucionamos en nuestro proyecto de vida como discípulo, porque siempre nos estamos achacando una y otra vez culpas diferentes. Y sí, es cierto, podemos ser todo lo culpable que ustedes quieran, pero ¿a quién le ayuda la culpa para crecer? ¿De qué sirve la culpa? Y que no se nos olvide el texto de Isaías: Cristo murió por nuestros pecados y por nuestras culpas. Que no se nos olvide, las culpas ya no funcionan. Tenemos que confiar en el Hijo de Dios y hacer nuestro este amparo. Este amparo no es eterno. Este amparo dura hasta que vivamos en esta vida. En cuanto crucemos el umbral de la muerte, la intercesión de Jesús, ¿verdad?, va a cumplir su función. No va a haber un solo día en que no insista porque cada uno de nosotros se salve y que por él lleguemos a la vida eterna. Pero lo único que puede echar a perder el proyecto, y esto hay que repetirlo mil veces, el único que puede sabotear el proyecto de la salvación de Dios, no es ni el mundo ni el demonio. Es nuestra propia carne, nuestra propia persona. El mundo y el demonio confabulan, como diría Santo Tomás de Aquino, los tres enemigos del alma, para hacernos bien pesada y complicada la carga. Pero tenemos que acatar, descubrir, esclarecer, que mientras nosotros no nos decidamos, por medio de la fe, a caminar en torno a la práctica de la santidad, a ser hijos de Dios, siempre le vamos a estar dando pauta al demonio para que obre. Yo recuerdo una vez que en una confesión le decía yo al sacerdote, ¿por qué una y otra vez es recurrente este estado? ¿Por qué una y otra vez paso por este estado de duda? Paso por esta situación endeble, de fragilidad. Y él siempre me decía lo mismo, porque no te has decidido. Porque todavía el pecado tiene cabida en la mesa de negociación. ¿Alguien está en un estatus parecido? ¿O todos ustedes ya libraron y ya renunciaron, hicieron una carta formal de renuncia a vivir en el pecado? Por eso se renueva el don del bautismo. ¿Cómo se renueva el don del bautismo? ¿Qué significa eso? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí.
¿Qué significa eso? Que tengo un Creador, que yo soy una criatura. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, por medio del cual, por su muerte, pasión y resurrección, somos hechos salvos? ¿Sí o no?
Sí, sí.
¿Creen en la comunión de los santos?
Sí, sí.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa la comunión de los santos?
Que
todos estamos interactuando en la iglesia. ¿Y que la iglesia de qué tamaño está? La iglesia es enorme. La iglesia no es la jerarquía, la iglesia no son los templos. La iglesia es este pueblo que camina en torno a Dios, junto a Dios, con Dios como destino, que es la iglesia triunfante, los que ya la hicieron, que deberían ser siempre motivo de aspiración nuestra. La iglesia purgante, la que está en el purgatorio, ¿verdad? Aunque algunos a veces han adelantado este estado y viven esta tierra, esta iglesia militante, como un estado de purgatorio, porque también lo es. Hay un montón de cosas que depurar de nuestra vida. Pero si no lo hacemos aquí, es como una dieta, pues no la puedes seguir postergando. Un momento te vas a tener que poner a dieta. Un momento vas a tener que dejar el pecado. Un momento vas a tener que pagar con pena temporal los pecados confesados. Eso es el purgatorio. Pero en esta vida en la que todavía estamos, ya muchos de nuestros hermanos que estuvieron aquí con nosotros antes ya libraron. No sabemos dónde están, pero yo quiero confiar que aquel hombre, ¿verdad?, que se nos sentaba en aquella esquina donde está mi tocayo ahora, ¿verdad?, Jacinto, ¿verdad?, que estuvo más de 20 años con nosotros y que vivió un proceso de conversión, una y otra vez de todos los días de su vida estuvo luchando contra el pecado y por hacer la voluntad de Dios. Y el juicio divino está lleno de misericordia, pero no está lleno de... ¿Cómo se le decía a alguien que... Ah, ya me acordé del término. ¿Ustedes saben lo que quiere decir cuando alguien se porta como alcahuete? No seas alcahuete. No alcahuetes esa situación. Denme un sinónimo que pueda ser usado dentro de la ortodoxia apropiadamente.
Cómplice,
consecuente...
Palero,
está bien también. ¿Mande? Ok, está bien. De alguna manera la alcahuetería fomentaría lo mismo. Dios no hace ninguna de estas cosas. La misericordia no tiene como función hacer que no ve los pecados. La misericordia tiene como función ir al rescate del accidentado, ir al rescate del que quiere ser reparado, reconstruido, edificado. Esa es la misericordia. La misericordia, siempre lo hemos dicho con ese texto, ¿no? Es para usarse, no para abusarse. Eso no es la misericordia. Entonces tengamos mucho cuidado en esto. Ahora sí podemos escuchar el Evangelio. Y lo vamos a proclamar y vamos a entender que la dinámica de Dios es formar a su pueblo. Nosotros no conocemos la historia completa, aunque nos la hayan platicado, aunque estemos medio formados, medio evangelizados, medio criados en familias cristianas, medio en el entorno cultural de la gente que cree. Eso es una gran ventaja. Vete a vivir a otro país, X, nomás cruzando hacia el norte, hay un montón de lugares donde prácticamente un esbozo de fe casi no se encuentra por ningún lado. Y si quieres tener un momento de encuentro sacramental, ¿verdad? O algo, tienes que manejar 2, 3, 4 horas y es muy complicado. Pero nosotros, tómate el tiempo, lo que te lleva llegar de tu casa al templo más cercano, y yo me atrevo a apostar que nadie va a estar a más de 10 minutos. Donde quiera que vivas, un lugar donde puedas ir a confesarte, un lugar donde puedas ir a comulgar, un lugar donde puedas estar en oración, independientemente de la lectura de la palabra de Dios en tu casa, independientemente de la vida de oración que cada uno tiene que llevar. Pero tenemos que entender que el pecado es el enemigo, es el cáncer verdadero, no del cuerpo, es el cáncer del alma. ¿Quién quiere tener cáncer? ¿Quién no ha luchado contra el cáncer? ¿Cómo se le llama a los que han luchado contra el cáncer y la han librado? ¿Cómo se le dice? Sobrevivientes, ¿verdad? ¿Y por qué no luchamos de la misma manera contra el pecado? San Pablo va a reclamar un día y va a decir, ¿ustedes no han llegado a derramar la sangre por luchar contra el pecado? No, hombre, si el pecado todavía nos hace cosquillas, ¿eh? De vez en cuando te sonríes, coqueteas, degustas en la mesa de los pecados. Y tiene que ser determinante. El pecado tiene que tener una hasta aquí ya. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Por eso los discípulos los vemos a ellos. El pecado más común entre los discípulos, ¿cuál era? A ver, ¿era la pereza? ¿Era la lujuria? ¿Era la gula? ¿De dónde, verdad? Si no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuál era el más recurrente?
Envidia.
Ok, ahí sí se la aventaban gruesas, ¿verdad? Muy bien, proclama la palabra.
Chico.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Pregunta rápida. Levanta la mano el que es deportista. No clasificado ni triple A. Ya con que hagas 15 minutos, 2, 3 veces a la semana, ya eres deportista. Levanta la mano. Ah, mira qué diferencia, era cosa de un estímulo, ¿verdad? Levante la mano quien alguna vez ha subido un cerro en su vida. El tetacao que se puso de moda, levanten las 2 manos los que lo han subido. Ah, mira. Me dan ganas de ahora preguntar. Levanten las manos que fueron a misa el domingo. A ver si esa es. Vámonos. Así me gusta que nos tapen la boca a los incrédulos. Me apantallaron ahora sí. Sí, fíjate, estuve a punto de hacerlo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, que Dios los bendiga, ¿eh? Muy bien, perfecto. Miren. Se puso muy de moda de repente ir a escalar y es toda una proeza, ¿no? Y ahora pasas por ciertos lugares como el que acabamos de mencionar y es un cerrito que pinta 247 metros, si no estoy equivocado. El Tabor le llega a los 500. O sea que es dobletear, ¿verdad? Sí, es el doble, el Tabor, donde sucedió la transfiguración. Entonces imagínate a Jesús. Yo quiero traer esto a la mayor simplicidad necesaria para que entendamos los procesos de fe. Porque a veces, no siempre, pero yo trato de comunicárselo de esta manera. A veces pienso que el encargado de complicarnos la fe es el chamuco. Para que cuando veamos las cosas tan complejas no las querramos hacer. Les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Quién de ustedes en el lugar donde está ahorita, papá, mamá de familia, hijos, nietos, no sé, profesionistas, si volviera a empezar, dijera, yo no quiero vivir nada de esto? Que si los hijos salieron complicados, que si el matrimonio fue difícil, y estás ahorita en tus 40, 50, 60, 90, volteas para atrás y dijeras, no, a mí quítenmelo todo. ¿Quién desaparecería de un plumazo todo lo que ya vivió así? Pero te la pongo al revés. Imagínate que tienes ahorita 18, 15, 20 años, ¿verdad? Que no ha pasado nada y yo te digo, vas a vivir 50, 60 años más y vas a pasar por todo esto. Vas a tener a los hijos así, vas a tener esta clase de problemas. Así va a ser la vida conyugal, con aciertos y desaciertos, satisfacciones y dolencias. En términos de salud te va a pasar esto, pero vas a recuperarte así, la vas a librar así, tus hábitos así. ¿Le firmarías? ¿Te gustaría? Fíjense qué curioso, ¿no? Qué curioso. Si pudiéramos visualizar todo lo que viene, no lo haríamos. Pero cuando a una persona le dices, ¿qué cambiarías de tu vida? Hay estadísticas del más del 97% que dice, yo no cambiaría nada. Porque de alguna manera esa es mi vida, esa es mi experiencia y soy lo que soy derivado de lo que he vivido. ¿A quién vas a devolver? ¿A qué hijo le das para atrás? ¿A qué marido das de baja? Bueno, mejor no pregunto. Ok. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros vemos la vida de la fe de esta manera, es obvio que no queremos seguirle para adelante. Es que mira, la vida de la fe es sufrimiento, es cruz, es padecimiento, es... Un día les confesé que en mi oración personal, yo venía... Entré en un estatus de reclamo en mi oración personal. Dije, es que está difícil la vida de la fe. Está difícil seguirte, ¿verdad? Y se lo venía diciendo a la Virgen María en mi oración personal. Es que, oye, pues si tú te la pasaste sufriendo toda la vida. ¿Alguna vez has sido bueno, yo no tuve la oportunidad. La vida no me lo permitió. Pero los que han tenido madre más tiempo. ¿Has sido irreverente con tu madre alguna vez? ¿Le has hablado de una manera inapropiada a tu madre? ¿Cuántos sí, verdad? Puros hijos remilgosos, batallosones, ¿verdad? Allá también. ¿Le has hablado alguna vez mal a la mamá? Pues yo creo que esta fue la única vez que yo me atreví a decirle así. No, pero tu vida fue pura vida de sufrimiento. Que casi que friega, ¿no? Y yo creo que la oración siempre es respondida. Y yo experimenté en ese momento que me dijo, mi vida fue una maravilla y ha sido una maravilla siempre. Hubo momentos muy graves de sufrimiento, indudablemente, y el que más se resalta en la vida de María, pues es evidentemente la hora del Calvario, ¿verdad? Pero esta mamá que yo le esté diciendo que su vida fue un sufrimiento, enseguida este hijo, es lo más cercano a un sacrilegio, lo más cercano a una blasfemia que uno puede decir. Y si nosotros aprendiéramos a vivir adecuadamente, no viéramos la fe como la vemos, como un largo caminar empinado en un cerro complicado, lleno de peligros y de enredos. Yo te quiero ver si alguno de nosotros, el Señor Jesús nos dijera en la mañana o a media tarde, acompáñenme, vamos al monte. ¿A cuál vamos, jefe? ¿Al Tabor? Se voltearon a ver así los crossfiteros, ¿verdad? Santiago, Juan y Pedro, ¿no? ¿Y subieron con él? ¿A qué iban? ¿Pero a qué iban? ¿A qué los invitó Jesús?
A orar,
¿verdad? Digo, no es hora de hacer ejercicio, no es a, vamos a quemar calorías, pónganse su reloj. No. Las cosas, fíjate el comparativo con nuestros tiempos, ¿no? Qué terrible, ¿no? En muchas cosas suenan hasta ridículos. Vamos arriba. ¿Pero por qué tan arriba? Porque la experiencia del pueblo es, entre más arriba estás, más cerca te sientes. Te ubicas, es muy curioso, pero siempre que subes un cerro y volteas para abajo, la sensación de la perspectiva modifica la realidad. Siempre en todos lados. ¿Te modifica la realidad? Hay gente que se la modifica de más, ¿no? Se suben un ladrillo y se marean. ¿Sí? Están en una jerarquía donde de repente tienen un cierto poder y ya ven la perspectiva de otra manera. Fíjense lo que sucede aquí, porque esta es la parte importante de la enseñanza. Jesús está formando a sus discípulos. Jesús está salvando a sus discípulos. Jesús está redimiendo a sus discípulos. Jesús está evangelizando a sus discípulos. Jesús está dándole todos los elementos a los discípulos para que se conviertan, porque el proceso de conversión es constante en sus discípulos. Y sus discípulos no son los mismos, ni al inicio, ni a la mitad, ni en el momento de la crucifixión, ni en el momento de Pentecostés. Fueron evolucionando en todos los sentidos. Ustedes lean los desempeños de Pedro en el Evangelio y lean la segunda carta de Pedro. Es una enorme diferencia en su concepción de la vida, en su concepción de la historia de la salvación, como se le llama a todo esto. Nuestra vida es una historia de salvación. Nosotros echándonos a perder y Dios rescatándonos. Nosotros pecando y Dios perdonándonos. Nosotros de ignorantes y Dios enseñándonos. Entonces, este es una como especie de seminario compacto de formación de discípulos, donde Jesús los lleva para darles una lección superior, una lección de intimidad, una lección de cercanía, una lección de cambio de mentalidad. Cuando ellos bajaron de aquí, muchas cosas se las guardaron. Si lo dijéramos de una manera coloquial, a lo mejor dijéramos, es que es una escena de ciencia ficción, casi casi. Parece una escena de ciencia ficción en un relato de la vida de Jesús. Dentro de las muchas cosas que vivieron, nadie más que ellos tres vivieron esta escena. Y esta escena está de otra manera, en otro contexto. Subieron pues ellos, Pedro, Santiago y Juan, al monte este alto, y estando con ellos a Jesús le pasó algo. ¿Lo llevaba planeado? Jesús normalmente no actúa así, aunque también sería inapropiado decir que si lo llevara planeado hubiera sido una especie de alevosía y ventaja. Jesús lo llevaba en el corazón. La oración y el nivel de oración y de intimidad es tan fuerte que dijimos que les quiere dar una lección diferente. ¿Qué es una lección? Quítate la mentalidad de maestro regañón. ¿Sí? Una lección no es para que aprendas. Una lección es para que aprendas. O sea, para que veas lo que sigue. Lo que sigue en la vida. Lo que está pasando en la historia de la salvación. Aunque tú no te des cuenta. Y de pronto Jesús entra en una tonalidad, en una frecuencia diferente. Jesús se voltea a ver, se le ve ahora mucho más en su esencia que en su apariencia. Jesús es, él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que camine así no andará en tinieblas, el que camine conmigo. Jesús va a decir, yo soy el buen pastor. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Las predicaciones del padre Raniero Cantalamesa a la curia romana están centrados en estos cinco temas derivados de lo que es Él, el yo soy de Jesús. Y mientras comprendamos lo que Jesús es, vamos a estar mucho más identificados con Él. Tú no puedes convencerte de alguien al que no conoces, no puedes amarle, no puedes seguirle, no puedes estar convencido, no puedes defenderlo, no puedes dar testimonio si no estás en la dinámica con Él. A un extraño, y Él mismo lo dice, no lo seguirían. Las ovejas no siguen a un extraño. Que a uno de ustedes se meta a una casa que no es tuya y le quieras decir a alguien que te obedezca, pues no te obedece, al contrario, va a haber una distancia, ¿no? Y nosotros tenemos esta distancia por ignorancia, por no entender el plan de salvación, porque no hemos estado en estos salones de clases como el Tabor. Nuestros salones de clases siempre se han supeditado a un formato de cuatro paredes. Jesús predicaba en la calle, en la plaza, ante el enfermo, ante el violento, ante el endemoniado. O sea, la lección era muy diferente. Los discípulos fueron en un proceso de ósmosis, aceptando la sobrenaturalidad de la vida del Espíritu de Jesús. Se fueron abriendo, fueron entrenándose para vivir de otra manera. Nosotros no, nosotros siempre las cosas del Espíritu son en el templo. Las cosas del Espíritu son en el salón. Las cosas de la espiritualidad son con mi librito. No son allá afuera, pues, en el pleito, en las circunstancias, en los retos, en los fracasos, en las dolencias, en las tristezas. Pareciera que Jesús tuviera un ámbito como un nicho, ¿no? Como si nuestra vida tuviera nichos y ahí lo hubiéramos puesto en un determinado lugar. Pero estar abierto en un lugar completamente en el monte, abierto en la cumbre del monte, ¿verdad? Donde siempre corre aire arriba de un monte, donde seguramente les tocó. Yo no creo que hayan subido y bajado. Al día siguiente dicen los textos que bajó y se topó una multitud allá abajo. Y está el problema de aquel muchacho, el problema de aquel papá que trae un hijo endemoniado y que los discípulos no lo pueden sacar. Y total, Jesús viene bajando y se topa la grilla de los fariseos y rápido, rápido abrigó Jesús que están discutiendo, ¿verdad? Cuando bajó, se dio cuenta que, bueno, nomás el pastor se despega tantito y a sus discípulos les dan duro, ¿no? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Cuál es la lección que sucede? Primera parte de la lección. Jesús no es quien ellos piensan que es completamente. No entienden esto. La forma de la descripción es tan rústica. Si fuera una clase de literatura los hubieran reprobado. Pero fíjense qué bello que sea así. La descripción del evangelista es que las vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. O sea, vean la descripción, los adjetivos usados, son técnicamente es muy pobre. A ver, que lo describa un místico, que lo describa un teólogo. Pero lo descubrieron y lo plantearon y lo platicaron los pescadores. O sea, ¿cómo vieron a Jesús? Esplendoroso. Fíjense, ese lenguaje, resplandeciente, iluminado, como prendido, como encendido. O sea, ¿qué le estaba pasando a Jesús? Pregunta rápida, ¿se veía mal?
No.
¿Era factible verlo?
Sí.
Fíjate, qué maravilla. Cuando en la época de Moisés, 900 años atrás, ¿verdad? En la época de Moisés, Moisés hablaba con Dios y bajaba, el rostro le resplandecía y los discípulos, los compatriotas, los judíos, los hebreos se espantaban de ver a Moisés así y decían, cúbrete el rostro, porque les daba miedo verlo así. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, por qué traes esa cara? ¿Por qué luces de esa manera? Igual cuando estás triste, cuando estás acongojado, cuando hay una situación que genera una depresión, una tristeza, qué sé yo. ¿A quién no se le nota lo enojado? ¿Sí? ¿A poco en tu casa no te notan cuando llegas enojado? Y cuando llegas agüitado. Y cuando llegas feliz, ¿no se nota? ¿El rostro no tiene un semblante diferente? ¿No tiene un brillo diferente?
Sí.
Pues a Jesús le entró la llamada. Exactamente. Le entró la llamada del Padre, ¿verdad? Y le entra la llamada del Padre. Y en la llamada del Padre, de entender cada vez más y más y más su misión mesiánica, aparecen inclusive hasta dos personajes, que Marcos los relata limitadamente. Otro de los sinópticos dice inclusive de qué estaban hablando. Aquí no. Pero ahí están Moisés y Elías hablando con él. O sea, la revelación completa, la Torá completa, la ley y los profetas hablando con Jesús. En él se encarna, se encarnan todas las promesas de Dios. Todo lo que alguna vez fue como una especie de película desacomodada en la formación de un pueblo que va caminando en los últimos 1400 años, ¿verdad? Desde Abraham a Jesús, digamos, más o menos, 1400, 1500, 1700, hay varias formas de verlo. Y de pronto, estos tres asistieron a la única clase de doctorado de revelación. Es pura revelación lo que están viviendo. Y no hay manera de obtener revelación sin oración. En un clima de oración hay revelación. Si alguien anda en medio de miles de problemas y de enredos y de trabajos, y dice, es que el Señor ahorita me reveló, habría que cuestionarlo. Pero si hay un verdadero estatus de oración, de entrega, de escucha, de la palabra, de obediencia, de silencio, claro que Dios aprovecha. O sea, a nadie de ustedes alguien les puede acusar de locura de hablar con Dios. Porque todos los documentos de los últimos 15 años para acá de la iglesia, no se hace otra cosa más que propiciar el diálogo. El Evangelium Gaudium, que el Papa Francisco escribió, dice que estamos obligados a entrar en una comunicación con Dios, o si no, de perdida, dejarnos encontrar por Él. Abiertamente. Que haya con qué. Que haya dónde. Ellos subieron a eso. No subieron a tomarse el pulso, no subieron a ver el reloj de calorías, no subieron a comerse el lonche, no subieron a descansar, no subieron a dormir. Subieron a orar. Y cuando uno ora, y ahí está el problema de nosotros, cuando uno ora es con objetivos, es como trabajar. Orar es como trabajar. Se trabaja con un objetivo. Cuando se ora con objetivo de cercanía de Dios, de conocer su palabra, de saber qué se trata, qué quieres de mí. Te agradezco, te bendigo, te pido perdón, te alabo. La oración no es, pues así para que no digan, ¿verdad? Ay, voy a hacer algo así nomás, como los actos de piedad huecos no sirven para nada. Los actos de piedad, quiere decir que no sabemos lo que quiere decir la palabra piedad, ¿verdad? Del latín pietà, cariño filial, cariño de corazón, amor del corazón, eso es la piedad, el amor del corazón. Trata a alguien con piedad, trátalo a alguien con verdadero cariño, sé piadoso, amoroso. Piadoso no es, bueno, pues me da lástima, vete para allá. Eso no es ser piadoso, eso no es compasión. ¿Saben cómo dice el Nican Mopoua? ¿Sí saben lo que es el Nican Mopoua? Y ustedes se dicen guadalupanos si no saben lo que es el Nican Mopoua. Es el documento original escrito de una secuencia de tres libros donde Antonio Valeriano, escrito en náhuatl, relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. El original está en un museo en Nueva York, pero aquí hay copias en todos lados, vale 10, 15 pesos ahí en la librería. Algunas veces hemos dado clases al respecto, sobre todo en 12 de diciembre, ocupábamos a veces y nos ocupábamos en dar alguna semblanza. ¿Qué dice el Nican Mopoua? Es cuando la Virgen María se le aparece a Juan Diego y le dice que quiere que se le construya un templo. Ella dice, ¿para qué? Y dice, para presentárselos a él, para que se consuelen con él. Y se refiere a él, ¿quién es él?
Su hijo.
Su hijo, a él, fíjense qué maravilla, a él, que es mi mirada compasiva. Y yo nunca lo había reflexionado así, pero a raíz de las últimas 3-4 sesiones que nos hemos reunido, hemos estado hablando de nuestra manera de ver. Nuestra manera de ver es una forma muy clara de ver cómo traemos el corazón. Porque así como cada quien platica cómo le fue en la feria, ¿verdad? Dice el dicho, Cada quien ve las cosas de acuerdo a su óptica interna. La óptica de la malicia, por ejemplo. Cuando los obispos escribieron sobre la violencia en México, hubo una definición de dónde viene lo que está pasando en México. Y ellos identificaron en un estudio muy interesante, muy complejo un poquito en ciertas palabras, pero básicamente el tema es, estamos mal en México. Y los niveles de violencia están así, ¿eh? Porque somos un pueblo lleno de malicia, de maldad en el corazón, que estamos llenos de formas de maldad. Cuando una persona es, ¿cuál sería lo contrario a ser malicioso? La inocencia. ¿Sí? Pero nosotros vivimos en este medio. Es como dijera alguien, es que yo no estoy contaminado por las ondas electromagnéticas. Pues si ni siquiera tengo celular, podría decir alguien. No importa. Las ondas electromagnéticas van en todos lados, van y vienen y te pueden contaminar de alguna manera. Hay algunos estudios muy interesantes que hablan de cómo eso se sitúa. Por ejemplo, gentes que vienen abajo de una torre donde pasan cables de alta tensión, se han sabido y se conocen estudios que tienen repercusión en la salud. Pero cuando nosotros analizamos nuestra mirada, identificamos nuestra manera de ver, a veces vemos con repudio, a veces vemos, o casi siempre vemos, con un agravante, con un juicio, con malicia, con crítica. Y no nomás trabaja y nos traiciona la forma de ver, también nos traiciona la forma de oír. Llegamos a un lugar y decimos, ¿no oíste lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Pues no oíste cómo me lo dijo. ¿No lo dijo así? Ah, no, sí, así me lo dijo. Y hay gente que oye todas las cosas así, ¿verdad? Tergiversadas, enredadas. ¿Cómo nos vamos a convertir si nuestros sentidos nos traicionan constantemente, inclusive hasta en la escucha de la palabra de Dios? Hay veces que entendemos mal la palabra de Dios, pues esos discípulos, cualquier cosa que hayan entendido mal, allá arriba, en una lección distinta, van a entender las cosas muy bien. Van a entender sin lugar a duda que este que está arriba en el monte es el Hijo de Dios. Lo van a entender bien claro. Van a entender que en él se resumen todas las gracias y las promesas de Dios. Porque además vienen a platicar con él el profeta Elías y Moisés, que están vivos, ¿eh? No están muertos. Porque en Dios todos, ¿qué? En Dios todos estamos vivos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Se acuerdan la lección, la confrontación teológica que Jesús tiene con los saduceos? Porque los saduceos no creen en la vida eterna, ¿verdad? Los fariseos sí. Entonces Jesús les va a decir, ustedes no entienden nada. ¿Cómo hace falta que alguien venga a decirnos estas cosas ahora en nuestros tiempos? ¿Cuántas cosas no tenemos mal entendidas? Por ejemplo, cosas mal entendidas. Que el ser humano tiene poderes mentales. Que el ser humano tiene poderes mentales, telequinesis, telepatía, ¿cómo se llama? Prestidigitación, premoniciones. Vivimos en esta cultura de la nueva era, desde los años 60, 50, muy fuerte, toda la cultura oriental invadiendo Occidente y sin darnos cuenta, haciéndole daño a la fe. Y vives años y años pensando que esto es real, hasta que no te ponen las cosas sobre la mesa y te das cuenta que lo único que existe en el campo sobrenatural son ángeles y demonios, punto. Y todo lo que pasa y que se tergiversa, enreda, disfraza con otra clase de fuerzas y de energías, no son más que los demonios confabulando para hacerte irte por otro camino. ¿Y cuánta gente se ha ido por otro camino? y ahora yo me dedico a esto, y ahora yo creo en esto, y ahora recito estos mantras, y ahora estoy en esta disciplina, y ahora voy con mi gurú, y ahora voy con... Y ahí andan, y ahora vamos a hacer una adoración al cielo, perdón, a la madre tierra, al fuego, y ya nomás nos falta ponernos a danzar enseguida en la fogata. O sea, honestamente, ¿verdad? Y ponerse un que otro manchón así, medio aborigen en ciertas cosas. Jesús no quiere que sus discípulos se enreden. Jesús les deja ver la divinidad. Esa es la mayor y más clara de las explicaciones. Ninguno se puso transparente, ninguno se puso brillante, ninguno se puso esplendoroso. Ellos siguieron como eran, pero vieron en Jesús algo diferente, completamente diferente. Y eso fue nomás con un sentido. ¿Cuántos sentidos conocidos tenemos? No se habla de que lo echaron allá. Se habla de lo que vieron y de lo que oyeron. Porque de pronto se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. ¿Les suena algo esa expresión? ¿Cuál? ¿En dónde? No. No, una nube que les cubrió con su sombra. ¿Les suena alguna expresión? Muy bien, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es el anuncio del ángel. ¿Sí? De la encarnación del Verbo. O sea, justamente es como un estatus que va a suceder antes de que Dios se revele. Antes de que Dios se revele, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Cubrirá sobre ti. Por eso el que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Punto. Lo que pasa cuando Dios cubre es algo que Dios engendra. Dios quiere engendrar en los discípulos la más importante de todas las enseñanzas que un discípulo debe tener. Y eso no nos excluye a nosotros. La más importante de todas. La más importante. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Eso es lo más importante. Si no creyéramos en nada de lo demás y creyéramos en esto y lo asumiéramos, vamos a llegar al cielo. Este es mi Hijo amado, no hay otro. Este es el número uno, este es el primogénito. Nosotros por el bautismo somos hijos en el Hijo. Por Él somos hijos. El Padre cuando nos voltea a ver, no nos ve todos llenos de sapos y culebras y gusanos y todo lo complicado de nuestra vida, de pecados y de horrores. No ve nada de eso. Lo que el Padre ve en cada uno de nosotros es a su Hijo entregando la vida por la salvación de cada uno de nosotros. El Padre nos ve con profundo amor. A mí me impresionó, y se los dije hace unas 3-4 semanas, escuchar a nuestro obispo decir, de la misma manera en como la Virgen María ama a su Hijo Jesús, así te ama a ti. Si se acuerdan que se los platiqué y que yo mismo dije en voz alta, casi dije, ¿a poco? O sea, nunca lo había, casi, y hay que decirlo así, como que no te la crees, pues. Pero eso es el sabotaje, pues. Imagínate qué gran desgracia no creerte el amor que alguien te prodiga. ¿Qué desgracia? El hijo que en algún momento de su vida se traumó y no le creyó al papá que el papá lo amaba. Y ese hijo vive atravesado de dolor y de sufrimiento porque no se siente amado. Y el padre, y es amado. Qué a gusto estamos aquí. Alguna vez hablar con Jesús es hacer oración. ¿Estamos bien? Hablar con Jesús es hacer oración. Yo me acuso de vivir esta oración eventualmente. La oración de Pedro. Si alguien la ha hecho, para que no me sienta mal, levanto su mano. Maestro, qué a gusto estamos aquí. En los retiros, en las oraciones, cuando estoy con gente agradable. Qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, vamos entendiendo. Así me vas a entender muy bien a mí. Mientras yo esté a gusto, tú y yo nos vamos a entender muy bien. ¿Sí? Es prácticamente lo que le está diciendo. De ahí viene la palabra entiendan, si saben, ¿verdad? Entiéndeme. Vamos a meternos a la tienda a platicar. ¿Sí? El pueblo que era nómada vivía en tiendas y la presencia del Señor en el Arca de la Alianza estaba en una tienda. Entonces decía Moisés, ahorita vengo, voy a la tienda. ¿sí? A la tienda del encuentro, ¿sí? Ahora les cambiamos el nombre y la tienda es un lugar de proveeduría, ¿verdad? Voy a la tienda. Pero cuando hablamos de algo importante entre tú y yo, es bien importante que nos entendamos, o sea, que estemos dentro de la misma tienda. Jesús tiene una tienda. Su Padre lo cubre y les da la lección por encima de todos, a ellos. Pero, previo a esto, le pasa a Pedro lo que nos pasa a muchos. Déjame así, así déjame bien. O sea, ¿para qué entrar? Mira, si me cruzo la línea de allá para acá, van a decir que soy fanático. Si empiezo en este nivel de sufrimiento de aquí para allá, ya no voy a tener mucho sentido mi vida. Así, mira, una misión una vez al año, una salida, un retirillo, un ejercicio cuaresmal, así sencillito, que a propósito aprovecho para invitarlos el próximo miércoles. Todos los miércoles a las 7:30 va a estar el obispo dando una reflexión de una hora en la catedral. Ya está en Facebook para el que lo quiera escuchar, ¿verdad? Pero estuvo muy bien, la verdad, vale la pena la invitación. Entonces, ¿alguien ha hecho esta petición? Que a gusto estamos aquí.
Sí,
el problema es que no le hicimos una petición, la hicimos una forma de vida. ¿Sí? Aquí me voy a quedar en el Tabor. En el Tabor hay todo. Está la presencia de Dios, está Jesús. Mira, cuando usted de noche, el Señor va a estar iluminándonos, ¿verdad? Mándenos lonche, aquí podemos estar. Aquí no hay problemas. O sea, ni la suegra de Pedro, ni los problemas con los fariseos. Todo está perfecto aquí arriba. Hay gente que le gusta vivir arriba. Sí, no estoy hablando en sentido figurado, pero casi casi a ver si lo entiendes, ¿verdad? La gente, ¿por qué se le dice así a una persona que vive en un estado de influencia?
Desconectado.
¿Por qué? Te la pasas arriba. ¿Por qué andas arriba? Porque no quieres hacer tierra. Ay, ¿por qué estoy tomando? ¿Por qué me estoy drogando? ¿Por qué voy para allá? Porque quieres andar aquí arriba. ¿Sí? Si se siente muy rico andar arriba. Espíritu Santo. En ese momento, cuando el Padre los cubrió con su sombra, la nube los cubrió con su sombra, miraron alrededor y ya no vieron a nadie. Y yo creo que oscilamos los cristianos del siglo XXI, cuando menos los que yo conozco, oscilamos en estos dos estados. Hay que grabárnoslo bien. Estamos muy a gustos cuando estamos con Jesús, pero de pronto, cuando desaparecen los elementos claros, porque así es, la fe no siempre está mandando, no siempre está prendiendo foquitos sobrenaturales para que estemos ratificando, así es Jesús, así es Jesús, sí viene de Dios esto, Dios sí me quería para esto, ¿verdad? De repente entraña la vida de estos, de los que suben al Tabor, de los discípulos, entrañan no ver a nadie. Y muchas veces así es la vida del cristiano, no vemos a nadie. Vamos caminando en fe. Pero la fe no es el juego equivocado de la gallinita ciega. La fe es la forma de anticiparse por credibilidad a Dios lo que va a venir. Si yo te dijera, primera pregunta, ¿qué crees tú que va a ser de tu vida los próximos 5 o 10 años? Y tú me contestas desde la pura perspectiva de nuestra cultura, vas a decir, híjole, pues evidentemente 5 o 10 años más en mi vida van a marcar esta pauta en salud, en mis seres queridos, pues no sé quién vaya a estar o si voy a estar, puedes voltear para adelante. ¿Cómo va a estar el país dentro de 10 años? La economía. Si supiéramos lo que están haciendo las grandes potencias, los pactos que se están formando, lo que se pretende ahora del 11 al 19 de marzo, la ONU está citando a un congreso a nivel mundial sobre formas específicamente a la mujer, analizar el esquema de la mujer del futuro y que no son más que prácticamente puros escenarios en el ámbito feminista contra la familia, contra el matrimonio, contra, ya sabemos, pro aborto, pro todo lo que tú ya quieras. Si decimos qué viene dentro de 10 años, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y lees ese texto del Evangelio donde Jesús previene a las madres, ¿verdad? Cuando está él en pleno calvario, no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si así tratan al árbol verde, imagínate cómo van a tratar al árbol seco. Entonces, ¿qué viene? ¡Qué miedo!, ¿no? ¡Qué miedo! Inclusive, el mismo evangelista termina concluyendo que quererse quedar a gusto arriba no es producto de estar en una zona de confort, es un producto de miedo a bajar. ¿Sí lo captaron eso o no lo captan? Si ya se enfadaron, me callo, ¿eh? Sí. Dice que cuando pidió esto, vamos a hacer tres que a gusto estamos aquí, hagamos. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. O sea, el miedo nos hace querer vivir estáticos. Aquí nos quedamos, así estamos bien, ya no le muevas. Así quédate, no digas nada, cierra la boca, hazte como que no viste. Así es este asunto, así se pactan las cosas. Haz como que no viste. Todo es así, todo es así. Y en nuestras familias también, ¿eh? Oye, pero a ver, ¿quién le va a decir a la mamá que lo que dijo está mal? Y ya no nos vuelve a invitar. Mejor no le decimos nada, ¿verdad? Es muy sentida, ¿verdad? Hay muchas justificaciones. Ahora te pregunto, y haz este ejercicio, porque estamos tratando de poner las cosas lo más claro posible. Ojalá hubiera quien las explicara mejor que yo, pero esto es lo que hay, ni modo. Esto es lo que hay. Explícalo de una mejor manera. Ahora explícamelo desde la perspectiva de la fe. ¿Qué hay para ti? ¿Qué viene para ti dentro de 10 años? Más gracias de Dios. Dios te va a ir poniendo todo lo necesario para tu santificación. Tu fe se va a fortalecer. En la medida en la que confíes en Él, vas a aprender a orar más si lees más la palabra de Dios, ¿verdad? Y son los dos grandes pilares de la vida cristiana. La vida sacramental, con tu oración y tu participación. ¿Cómo es posible que despreciemos la vida sacramental cuando es la vida que nos salva? La confesión, la comunión, ¿qué más quieres? Si de repente nos sorprendemos pidiendo por internet, oye, supiste que salió aquel ingrediente que recupera el cansancio, que da energía, que te robustece el ánimo, que evita los radicales libres, que promueve el antioxidante. Mira, pídeme uno, ¿verdad? Y ahí te quieres estar tomando todo el día lo que mejore la salud. ¿Sí o no? ¿Qué puede ser mejor? ¿Por qué no te atreves a poner a prueba al Señor? Y no me contestes como el rey. Pídele una prueba al Señor, le dice el profeta. Y el creo que sí es. Ojalá, no quiero decirlo para no regarla, pero creo que es el rey Josías. Y dice, no le pediré una prueba al Señor. No tentaré al Señor mi Dios. Pues para que veas, dice el profeta, para que veas, el Señor Dios les dará una prueba. ¿Alguien se acuerda cuál es la prueba que él dice? La Virgen dará a luz a un hijo. Esa es la prueba que les va a dar. Para que vean que Dios sí está presente, que Dios sí los quiere salvar, que Dios sí quiere cambiar el destino de la humanidad. Para que vean. Entonces pídanle una prueba al Señor, pídanle una prueba de corazón. Yo quiero hacer tu voluntad. Sí quiero estar contigo ahorita y en la eternidad. Dame toda la gracia porque quiero dejar de pecar. Pero necesito que me apoyes y me ayudes en esto concreta y específicamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pídeselo al Señor. Te lo pido de corazón, te lo pido de rodillas, te lo pido postrado. Nuestro obispo nos pedía justamente que entráramos en esa dinámica. Postrados, Señor, postrados te lo pedimos, porque reconozco que no soy nada. Y dijo, la próxima vez que ordene sacerdotes, no les voy a poner ni los tapetitos para que sientas al suelo. Cuando le levantes en la madrugada a orar, vete al suelo. Eventualmente vete al suelo. Tarde que temprano vamos a estar en el suelo. Tarde que temprano hemos estado en el suelo. ¿Quién no ha estado en el suelo? Entonces, desde el suelo, desde el abismo, dice el salmista, desde el abismo, clamo a ti. O sea, ¿cuándo vas a aprovechar? Ahorita es el tiempo propicio. Hoy es el tiempo de la conversión. Hoy es el tiempo propicio. Hoy es el tiempo en el que este es mi hijo amado. Tú ya sabes quién es el hijo amado. Escúchalo. Dijimos que esta cuaresma íbamos a hacer algo diferente. Que teníamos que subirle de tono a algo. Cuando menos, dijimos, lo que ya oras. Es que yo ya oro mucho. Pues ora un poquito más. Es que yo ya hago este sacrificio. Sí, ese sacrificio de dejar el chocolate y el café y eso, a veces es. Y el ayuno intermitente ya te ha probado que lo puedes hacer. Haz un ayuno de los que no te has atrevido a hacer. De los que no te has atrevido a hacer. Un ayuno de escuchar lo que no debes. Levántate donde están vertiendo cosas que nomás dañan el corazón. Levántate, sea quien sea el que lo esté hablando. Deja de ver las cosas como las vemos. ¿Qué manera de ver por donde vas pasando? ¿Por qué hemos desarrollado la habilidad de saber quién habla mal de nosotros, aunque no los escuchamos? Pues, ¿por qué tú pasas por un lugar y tú puedes determinar si alguien te ve bien o te ve mal? ¿Qué no tienes esa habilidad? La viste, como te vio, la viste, sí. Si así es, exacto. Eso, todo eso. Hay que cerrar válvulas por todos lados. Y decirle al Señor, Señor, tú encárgate. Dice el texto del Sirácide, por fin supe cuál era, porque lo busqué mucho y nunca lo volví a encontrar. Para que sepan quién eres, fíjense lo que dice el texto, para que sepan quién eres. Así como nos trataste a nosotros cuando no cumplimos tu voluntad, trátalos a ellos y castígalos. Me encantó. Ahora sí, cuando veas a un enemigo tuyo, Señor, para que sepan quién eres, así como me las has aplicado a mí, aplícaselas también a ellos, ¿verdad? Te lo pedimos, Señor. Es un acto de misericordia y de amor. Nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Pidámosle a María que interceda para que podamos poner nuestra esperanza en aquel que tiene la mirada compasiva. Siempre que Jesús se acercaba a alguien, siempre dice la Escritura que lo vio con compasión. Es una manera de ver desde un corazón puro, desde un corazón inocente. Nosotros no nunca vamos a tener esa mirada mientras nuestro corazón esté así. Tenemos que decirle al Señor, Señor, si tú quieres que yo sea compasivo, sana mi corazón. El día de hoy estuvimos pidiendo por la hija de una hermana nuestra que viene a comunidad, donde a su hija de 24 años le hicieron un tratamiento en el corazón, un procedimiento. Tuvieron que, con un catéter, entrar al corazón y hacerle algo al corazón para que empezara a trabajar bien. Pero hubo que entrar adentro del cuerpo humano y moverle. Me impresioné de saber que tenía 24 años. Y yo pienso, ¿y nosotros a poco no ocupamos esa clase de intervención? Sondea mi corazón. ¿De dónde viene eso del salmista? O sea, méteme algo al corazón para que veas qué traigo ahí adentro. Tú eres el único que lo puede hacer. Para cardiólogos, Jesús, métete a mi corazón. Mi corazón puede tener muchas deficiencias y muchos enredos y muchos problemas, pero no tiene un peor problema que la malicia. No tiene un peor problema que la dureza de corazón. Ese sí es un problema grave. El otro te puede matar, pero el otro, este, te puede condenar. Que el Señor nos conceda la gracia de la salvación todos los días de nuestra vida y al final ver su rostro. Amén. Los invito de verdad el miércoles 7:30 en la plática del obispo, vale la pena, ¿verdad? No, este miércoles ya, pasado mañana ya y todos los miércoles de cuaresma. Que Dios los bendiga.